de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Granada acoge esta semana dos cumbres europeas que van a permitir debatir para sentar las bases del futuro que se desea para el continente. Dos cumbres, la de la Conferencia Política Europea y la del Consejo Europeo, que constituyen, según afirman fuentes diplomáticas, el principal hito que va a acoger España con motivo de su semestre de presidencia del Consejo de la Unión Europea. Nos adentramos en esta importante cita que arranca mañana, 5 de octubre. Saludamos a Paula Ceballos, oficial de prensa y analista política de la representación de la Comisión Europea en España. Bienvenida, Paula.
Hola, buenos días.
Bueno, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es el Consejo de la Unión Europea?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque hay mucha confusión con esto, ¿no? El Consejo de la Unión Europea es lo que preside España este semestre. Para entenderlo bien hay que dar un paso atrás y ver un poco cómo es el esquema institucional en Europa. Estamos nosotros, la Comisión Europea, que somos el órgano ejecutivo, como el gobierno, quien propone leyes, y por otra parte están los legisladores, que negocian y adoptan esas leyes, que son dos: el Parlamento Europeo, que son los que vamos a votar en junio del año que viene, y, aquí ya llego a tu pregunta, el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de cada país. Sus miembros son los ministros de los gobiernos nacionales de cada Estado miembro, reunidos por ámbitos de actuación. Hay un Consejo de Medio Ambiente, un Consejo de Agricultura, un Consejo de Asuntos Económicos. Este Consejo de la Unión Europea es lo que preside España y es distinto que el Consejo Europeo.
Bueno, ¿y qué importancia tiene que España lo presida? ¿Cómo son esas presidencias? Cuéntanos un poco cada cuánto tiempo cambian, rotan, ¿cuál es la dinámica?
El Consejo de la Unión Europea no tiene una presidencia fija, no hay elecciones para la presidencia, ¿no? Los países de la Unión Europea asumen la presidencia del Consejo por turnos de 6 meses. Esto significa que, por ejemplo, este semestre, que tenemos la presidencia en España, el Consejo de Asuntos Económicos lo va a presidir Nadia Calviño, los de Medio Ambiente o de Energía, Teresa Rivera, y así. Uh-huh. Tiene importancia que España lo presida porque de todos los temas que hay sobre la mesa, de todos los temas en los que la Comisión ha hecho propuestas legislativas, España marca cuáles son sus prioridades, en qué temas, en qué legislaciones va a centrar sus esfuerzos para que se avancen las negociaciones y se llegue a un acuerdo y se adopte las leyes correspondientes. Hay que entender, sin embargo, que el rol de la presidencia, su mandato, es ser lo que en inglés se llama un honest broker, como un facilitador del acuerdo. El país que tiene la presidencia, España en este caso, tiene que actuar de esta forma. No es el momento de empujar sus posiciones nacionales, digamos.
Uh-huh. Claro, hablamos Consejo Europeo, pero ¿es lo mismo que Consejo de Europa?
Esto que he estado explicando es el Consejo de la Unión Europea, ¿no? Que es, digamos, estas cumbres de ministros. El Consejo Europeo no es lo mismo, los nombres son súper confusos, es cierto, pero no es lo mismo. El Consejo Europeo, que es el que se va a reunir en Granada esta semana, está compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los 27, y luego además el presidente del Consejo, que es Charles Michel, y la presidenta de la Comisión. El Consejo Europeo no adopta legislación. Lo que hace es definir las orientaciones y las prioridades políticas generales de la Unión Europea. Después de sus reuniones formales, que hay por lo menos 4 al año, adoptan unas conclusiones que marcan la dirección a seguir. Por ejemplo, con la crisis energética, las conclusiones podían ser del estilo: el Consejo llama a la Comisión Europea a analizar urgentemente las distintas opciones de emergencia posibles para hacer frente a esta crisis energética. Y ahí nosotros en la Comisión, bueno, ya estábamos trabajando en ello, pero se trabajaba en un análisis de distintas opciones para entregar a los líderes políticos en el siguiente Consejo.
Ajá, bueno.
O sea, que España no preside el Consejo Europeo. Pedro Sánchez no es el presidente del Consejo Europeo, es Charles Michel.
Uh-huh. Bueno, por centrarnos ya en la cita que arranca mañana en Granada, ¿quiénes van a venir, por tanto, a Granada? ¿Quiénes asisten?
Sí, pues van a venir los jefes de Estado de los 27, el presidente del Consejo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.
Esos son quienes asisten para abordar qué temas. Paula, ¿cuáles son los temas que se van a debatir en el encuentro?
Pues van a hablar de las cuestiones más apremiantes que enfrenta actualmente la Unión, como la migración. Y también en este Consejo se va a mirar al futuro y a empezar a reflexionar sobre la dirección y los objetivos para los próximos años, ¿no? Aquí en Granada va a comenzar un proceso de reflexión sobre cuál y cómo ha de ser la agenda estratégica para el periodo del 2024 al 2029, es decir, el periodo de la próxima comisión, porque recordemos que tenemos elecciones europeas en junio del año que viene. Y también, más allá de esta agenda estratégica, uno de los puntos principales es que van a comenzar aquí en Granada el debate sobre qué reformas serían necesarias en la Unión Europea para una nueva ampliación, una ampliación hacia los países del este. Esto es muy importante, porque es un debate que hasta hace poco no estaba activo. La presidenta de la Comisión ya subrayó en su debate del Estado de la Unión su apoyo a una posible ampliación y anunció que durante los próximos meses pues vamos a trabajar en reflexionar sobre cómo puede ser necesario adaptar las políticas de la Unión Europea para una Unión Europea más grande. Y bueno, presentaremos nuestras conclusiones en el siguiente presidencia, que es la belga, en el semestre que viene.
Bueno, hablaba de esa ampliación de Europa, teniendo en cuenta la coyuntura actual con la guerra de Ucrania, parece enquistada, ¿se va a decidir exactamente sobre la ampliación de la Unión Europea sobre Ucrania? ¿Solo sería ese país el que entraría dentro de la Comunidad Europea o hay más?
No, hay más. Y además, como hemos comentado antes, los líderes van a hablar del futuro, pero la decisión no se va a tomar aquí, ¿no? El proceso de ampliación de la Unión Europea está muy pautado y hay una serie de pasos que los Estados candidatos tienen que cumplir. La adhesión a la Unión Europea se basa en los méritos del país candidato. La Comisión va a defender siempre este principio. Es algo que recalcó claramente la presidenta von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión en septiembre. Pero sí que es cierto que hay una voluntad de empezar esta reflexión sobre cómo podría funcionar la Unión Europea ampliada. Ucrania no es el único país candidato a entrar en la Unión Europea. Ahora mismo son ocho. Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Moldavia, Macedonia del Norte, Albania, Serbia, Turquía y efectivamente Ucrania. Y dos potenciales candidatos, Georgia y Kosovo.
Bueno, ese es uno de los temas que está sobre la mesa, pero otro de los que se van a debatir es la política migratoria europea, medidas de acogida, compartir gastos. En este sentido, desde las ONGs critican la política de fronteras de la Unión. ¿Hacia dónde va ese debate? ¿Cree que es cierto que Europa ha dejado de ser tierra de acogida para convertirse en un muro para los derechos humanos, Paula?
No estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que la Unión Europea sigue siendo una tierra de acogida. Por ejemplo, desde el principio de la invasión de Ucrania, 4 millones de ucranianos han encontrado refugio en la Unión Europea. Desde la Unión Europea buscamos tener una política migratoria holística que busca, entre otras cosas, socavar el negocio de los contrabandistas. Todo lo que hacemos lo tenemos con los derechos de los inmigrantes muy pensando en ellos, son muy importantes para nosotros. Y aparte de esto, desde la Unión Europea tenemos muy claro que es necesario atacar las raíces del problema y actuar en los países de origen para que los ciudadanos de estos países tengan suficientes oportunidades y no necesiten abandonar sus hogares. La Unión Europea y los Estados miembros somos el mayor proveedor mundial de ayuda al desarrollo. Proveemos el 43% de ayuda al desarrollo a nivel mundial.
Eso va a ser uno de los temas entonces que esté sobre la mesa, esa política migratoria europea. ¿En qué sentido se va a debatir, por tanto? ¿En cómo repartir los recursos, ¿no? Entendemos, acogida, inversiones.
Bueno, hay una serie de propuestas que están sobre la mesa del pacto migratorio, que todavía efectivamente no se han cerrado todas las propuestas. y entiendo que los líderes políticos también las tocarán en esta cumbre, porque la migración es uno de los temas que se va a hablar.
A debatir. Bueno, ya que se celebra en Andalucía, en nuestra tierra, en Granada, hace unos días el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pedía a Europa que se contemple nuestra tierra, Andalucía, como zona especialmente sensible al cambio climático. Prueba de ello, bueno, pues es la sequía que ya azota nuestra tierra. Con la presidencia de España, ¿se puede llevar esta cuestión a la reunión de Granada? ¿Es el foro adecuado?
Yo entiendo que efectivamente el señor Moreno habló de este tema durante una de sus intervenciones en una jornada que se... de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité Europeo de las Regiones, que también se desarrolló en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en Málaga. Y efectivamente ese fue un buen foro para hacerlo, un foro en el que se discutían los temas regionales. El tema de la sequía se tiene muy presente en la Unión Europea, ¿no? Cada vez hay más sequías, no solo aquí, también en países que no están acostumbrados, y es un tema que preocupa. El objetivo general de la política del agua de la Unión Europea es garantizar acceso de agua de buena calidad y en cantidad suficiente para los ciudadanos, para la economía y para el medio ambiente. Y bueno, en esto también se está trabajando.
Bueno, hablamos de esa cumbre, va a ser mañana, a partir de mañana, jueves, el viernes. ¿Hay actividades paralelas que rodean a este encuentro? ¿Cuáles son?
Sí, bueno, no es una actividad paralela, pero vamos, lo has mencionado al principio, aparte del Consejo Europeo Informal del viernes, el jueves Granada también acoge la reunión de la Comunidad Política Europea, que es un foro de debate, no solamente de los 27 países de la Unión Europea, sino de casi todos los países que están en el continente europeo, son 47 ahora mismo. Es una cumbre que también es muy importante. Y luego, efectivamente, como actividades paralelas, nosotros desde la representación de la Comisión Europea estamos aprovechando estas reuniones informales que la presidencia española está distribuyendo por toda la geografía para organizar actividades que acerquen la Unión Europea a los ciudadanos. En el caso de Granada, la representación organiza la exposición Traducción, Lengua de Europa, Traducción y Circulación de Ideas en Europa y en España, un recorrido histórico. Esta exposición trata de dar a conocer la traducción escrita y oral como medios imprescindibles a lo largo de la historia y estará hasta el 27 de octubre en el crucero del Hospital Real de Granada.
Bueno, y después de Granada, Paula, ¿habrá más citas? Y si las hay, ¿dónde van a ser?
Sí, después de Granada, bueno, a nivel Consejo Europeo, va a haber otro Consejo Europeo, esta vez formal, en Bruselas, el 26 y 27 de octubre, y luego en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, va a seguir habiendo reuniones informales de ministros por distintas ciudades españolas. El 19 y 20 de octubre en Valencia, una reunión de ministros de comercio. El 23 y 24 de octubre en León, una reunión informal de ministros de telecomunicaciones. El 30 y 31 de octubre en Palma de Mallorca, informal de ministros de turismo. Y en noviembre también va a haber una informal de ministros del espacio en Sevilla.
Bueno, pues nos queda todavía muchas citas por delante. Estaremos de momento pendientes de esta que arranca mañana en Granada. Paula Ceballos, oficial de prensa y analista política de la representación de la Comisión Europea en España. Muchísimas gracias por atendernos y por aclararnos estos conceptos que a veces, bueno, pues nos cogen lejos y nos perdemos un poco con tantos nombres. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.